De nuevo tenemos la oportunidad de hablar, de aprender con Israel Winicki. Hola, Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Pues bien, preparándonos ya para el ayuno de Kippur, para estos días tan solemnes.
Que para mí Yom Kippur es la festividad más hermosa del año. Es la que más amo. Parece contradictorio una festividad donde no se come, no se toma, se está todo el día en el templo, pero es la más hermosa, por el significado que tiene. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Vamos a remontarnos al año 1313 antes de la era común. O sea, más o menos unos 3.500 años atrás. Moisés desciende del monte Sinaí 50 días después del Éxodo. Él está 40 días en el monte Sinaí, recibe la Torá, baja con la Torá y ¿qué ve? El pueblo judío adorando el becerro de oro. Inmediatamente Moshe rompe las tablas de la ley que traía en su mano con los 10 mandamientos. Hay muchas explicaciones por qué las rompe. Una de ellas es en los 10 mandamientos estaba escrito no tendrás otros dioses. Como el pueblo judío no llegó a verlo, Moshe tenía un argumento para defender al pueblo. Vuelve a ascender al monte Sinaí a pelear con Dios, a discutir con Dios para que perdone al pueblo. Dios le dice, después de otros 40 días, baja y decirle al pueblo que se prepare. Moshe vuelve a bajar el primer día del mes de Elul. Ese mes, Moshe vuelve a subir al monte Sinaí ese mismo día. Vuelve a rogarle a Dios el perdón del pueblo. Dios le vuelve a dictar los 10 mandamientos. Moshe los labra. Y el día 10 del mes de Tishrei, 40 días después, Moshe escucha las palabras que él quería escuchar. Salachti kitvareja. Perdoné como has hablado. Y esas palabras de Dios siguen resonando a través de los tiempos. Durante todo el año, inadvertidamente la mayoría de las veces, muy pocas veces intencionalmente, transgredimos la palabra de Dios. Pero llega ese día, ese mismo 10 de Tishrei, en que nosotros nos presentamos ante Dios en el templo y volvemos a escuchar esas palabras. Salachti kitvareja. Perdoné como has hablado. En la época en que el templo de Jerusalén estaba en pie, este día de Yom Kippur revestía un significado muy especial. Era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba al lugar más santo del templo, ahí donde estaba el arca, y quemaba incienso en ese lugar. El único día. Y no era así nomás que entraba. Ya previamente, durante varios días, debía dormir en el recinto del templo, apartado de su familia, estudiando las leyes de los sacrificios. Cuando llegaba el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote realizaba diversos oficios y en cada oficio cambiaba de vestimenta. y antes de cada cambio de vestimenta se sumergía en un baño ritual para purificarse. ¿Cuáles eran estos servicios? Primero le traían dos carneros y extraía suertes. Una de las suertes decía para Dios. La otra decía para Azazel, que era Azazel. Liberaban al carnero en el desierto. Y hay quienes dicen que lo liberaban en el desierto, hay quienes dicen que era llevado hasta un acantilado desde donde caía. El otro carnero era sacrificado para Dios. El sumo sacerdote extraía las suertes y después de sacrificar el primer carnero, una persona específica llevaba al otro a Azazel. Llegaba el sumo sacerdote, ofrecía los sacrificios y llegaba el momento supremo. Tomaba el incienso y entraba al lugar más santo, al Sancta Sanctorum del templo. Dicen que llevaba una cuerda atada al pie y esa cuerda salía fuera del recinto. ¿Por qué? Si el Cohen no estaba suficientemente purificado, podía morir en el lugar. Y como no podía entrar nadie profano, con esa cuerda lo sacaban. Hay quienes dicen que por eso tenía el Cohen en la ropa de él campanillas. De vez en cuando las sacudía para hacer saber que estaba vivo. Siempre se colgaba de los cuernos del carnero que iba a ir a Azazel una cinta roja. Si la cinta permanecía roja, era porque el pueblo no había sido perdonado. Si la cinta se blanqueaba, es que el pueblo había sido perdonado. Dicen que durante el sacerdocio de Shimon HaTzadik, Simón el Santo, nunca, nunca, nunca la cinta dejó de ser blanca. Y en la época previa a la destrucción del templo, nunca dejó de ser roja. Claro, eso fue en la época del templo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Sabemos que hacemos una comida previa antes del ayuno. Dicen que el que come antes de Yom Kippur es como si hubiera ayunado 2 días. Hay plegarias muy específicas de Yom Kippur que trascienden el recinto mismo del templo. La primer plegaria que se pronuncia es el Kol Nidre. Es famosa esa melodía, es famosa esa plegaria. Hay infinidad de versiones de la misma, pero la melodía es siempre la misma. ¿Cuál es el origen de esa melodía? En la época de la Inquisición, un grupo de judíos se había reunido en secreto, criptojudíos, anusim, para celebrar el Yom Kippur. De pronto caen los esbirros de la Inquisición y los llevan prisioneros. Y los condenan a muerte, como era habitual, a morir en la hoguera. Cuando fueron llevados a la pira, entre los que miraban la ejecución había un músico judío, un compositor, también criptojudío, que elaboró una melodía. Si uno analiza la melodía de Kol Nidre, va a ver que son 3 melodías diferentes. Una expresa esperanza, la primera parte. La segunda, el dolor del que es capturado y es torturado por la Inquisición. Y la tercera es como un grito de triunfo. Ustedes pueden destruir nuestro cuerpo, pero nunca van a destruir nuestra alma. Durante el día hay dos tefilot muy importantes. Primero, después de la tefilá de la mañana, se dice Iskor, se recuerda a aquellos que partieron. Los que perdieron a sus padres recuerdan a sus muertos. También se recuerda a los muertos en la Shoah, se recuerda a los muertos en la defensa de Israel. Después viene el servicio de Musaf, donde se relata todo el servicio que se efectuaba en el templo. Y hay una parte muy importante, que es se relata la historia de los Aseret Harugei HaMalchut, los 10 sabios asesinados por los romanos en cumplimiento de la Torá. Quiero detenerme un segundito en esto, porque lamentablemente hay muchos que consideran al que se convierte al judaísmo, sinceramente, como judío de segunda. Y no es así. El emperador romano citó a los 10 sabios más eminentes del pueblo judío y les hizo una pregunta. La ley de ustedes, ¿qué dice con respecto a aquel que secuestra a alguien y lo vende como esclavo? Los sabios dijeron, muy simple, la ley estipula que debe ser condenado a muerte. El emperador dijo, sus antepasados secuestraron y vendieron a Yosef. Ustedes van a morir en lugar de sus antepasados. Ahora, entre los 10 sabios había uno que era Rabí Akiva. Rabí Akiva era descendiente de conversos. No tenía nada que ver con la venta de Yosef. Aparte, si analizamos, fueron 9 los hermanos que participaron de la venta. Rubén el mayor no estaba. Benjamín tampoco. Solo 9 hermanos. ¿Por qué tuvo que morir Rabí Akiva? Rashi dice que Dios sabía de la venta, obviamente, lo sabía todo, y cayó. No dijo nada. Rabí Akiva fue sacrificado en el lugar de Dios. Aquí vemos la importancia de alguien que se convirtió sinceramente. Tan es así que llega a ocupar el lugar de Dios. Ahora bien, sigamos adelante. Viene la tefila de Minjá, con lectura de la Torá, se lee la historia de Yoná, cómo va a proclamar a la ciudad de Nínive que se arrepientan de sus pecados y no van a ser destruidos. Y cómo se arrepienten, llega el momento clave de Yom Kippur, la tefilá de Neilá, la tefilá de cierre del día. Se abre el arca, se abren las puertas del cielo, y es ahí donde nosotros debemos esforzarnos, esforzarnos en decir nuestras plegarias con todo el corazón, y que lleguen hasta el cielo, y que Dios las escuche y que nos selle para bien. ¿Y cómo termina Kippur? Con el sonido del shofar, el sonido de nuestro triunfo. Pero quiero aclarar algo. Quiero advertir algo. Yom Kippur perdona nuestros pecados contra Dios. Si hemos pecado contra alguien, contra un hombre, contra un prójimo, contra el prójimo, debemos ir y pedirle perdón a él. No pedirle perdón a Dios por lo que le hicimos a otro, sino pedirle a nuestro prójimo que nos perdone. Analicemos ahora, la noche previa a Yom Kippur, ¿a quién ofendimos? ¿A quién le hicimos algo malo? Ya sea sin intención como intencionalmente. Y no perdamos tiempo. Pidamos perdón a esa persona. Que todos seamos sellados para bien, para un año de paz, salud, prosperidad, satisfacciones de nuestros hijos y nietos. Y nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere.
Amén. Muchísimas gracias, Israel. Ha estado absolutamente a la altura de tu comienzo cuando decías que Yom Kippur es la festividad más hermosa del año. Muchas gracias.